así comenzamos. Señor, Señor, una vez más, gracias por este tiempo de congregarnos como tu iglesia. Señor, gracias por el llamado, Señor, por la salvación que nos diste en Jesucristo. Señor, de adoptarnos para ser tus hijos, hermanos, hermanas en Cristo, para darnos una verdadera familia espiritual. Señor, lo que compartimos en común, Cristo, el Evangelio, tu gloria, Señor, eso es lo que nos es nuestro gozo, es nuestro, nos satisfagamos, nos llenamos, Señor, solo de ti. Eres nuestro todo, Señor, como acabamos de cantar, solo en Cristo. Señor, aparte de ti, no tenemos esperanza. Aparte de ti, no hay gozo, no hay felicidad en este mundo, Señor. Y gracias por abrirnos los ojos al Evangelio. Y anhelamos el día cuando estaremos contigo cara a cara, Señor. Anhelamos cuando estaremos con nuestro Salvador, nuestro hermano verdadero, fiel, el Rey de Reyes. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a, como se ha estudiado en Colosenses, a buscar primeramente las cosas de arriba y no de la tierra. Gracias por este, el día del Señor, que nos recuerda de tu grandeza, de tu reino, Señor, de lo que es verdad, lo que nos sostiene. Gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, ahora por medio de tu palabra. Señor, danos iluminación, ayúdanos a tomar estas verdades que nos formen, que nos transformen, que traiga salvación aún esta tarde a los que no te conocen. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hace tiempo que estamos estudiando esta carta y si ven en Filipenses capítulo 4, son las últimas exhortaciones del apóstol Pablo. Hemos estudiado el versículo 1 y vamos a leerlo otra vez. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Este es el pasaje que veremos esta tarde. Se recuerdan, la semana pasada vimos el apóstol Pablo exhortando a estar firmes. Él escribe a la iglesia de Filipenses, él está en la cárcel, él escribe esta carta de gozo, recuerden, pero aquí vemos que también está preocupado por ellos. También quería animarles y exhortarles que sigan adelante. Por eso es que dice en versículo 1, estad así firmes en el Señor. Estén firmes en el Señor. Ellos han enfrentado ataques, tienen amenazas de fuera, de Satanás mismo, del mundo, y nos hemos concentrado principalmente en eso, en estas últimas semanas. Recuerden, vimos la semana pasada Efesios capítulo 6, que tenemos que ponernos la armadura de Dios, esta armadura espiritual, que no podemos en nuestras propias fuerzas, que es en el Señor, es la fortaleza, la fuerza del Señor, el Señor Jesucristo, que podemos enfrentar las artimañas de Satanás, como dice en Efesios capítulo 6. También hemos visto las amenazas que hay con el mundo. También el primer enemigo, Satanás, el segundo enemigo, el mundo, todo lo que va en contra de la iglesia de Jesucristo, todo lo que está en contra de Cristo, podríamos llamar anticristo. Todo lo que nos quiere arrastrar, hoy lo vemos aún más pronunciado en nuestra cultura, todo lo que quiere arrastrar en contra del Evangelio. Apenas hablaba con una hermana y me decía, me contaba que esta semana salió en el diario, en el periódico, que un profesor de TCU, un profesor que enseña religión o el cristianismo, supuestamente de esta universidad cristiana, escribiendo en el diario, explicando que no hay nada mal con el homosexualismo, que es más que la Biblia lo apoya, y saca varios pasajes de la Biblia apoyando su argumento. Y este es de una universidad supuestamente cristiana. Hermanos, no podemos hacer paz con el mundo. We cannot make peace with the world. Todo va en contra del Evangelio. El mundo es como ISIS. Satanás es como ISIS. No podemos a comprometer y hacer paz y a llegar a un pacto y entonces vamos a mantener la paz y tener una amistad y ahí va a haber armonía. Eso nunca va a pasar porque está en contra de Cristo y el Evangelio. Ellos odian el Evangelio. Aman a Dios. Todos aman a Dios. Bueno, todo el mundo quiere a Dios y tiene diferentes nombres y todas las rumbos y calles van a llegar a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. El Evangelio y Jesucristo dice, no, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, es Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que el mundo no acepta. Es lo que el mundo ve que es muy exclusivo. Estamos discriminando en contra de las personas. El problema es que ese no es el mensaje que nosotros hemos inventado. Jesucristo predicó ese mensaje. Nosotros solo compartimos el mensaje. No podemos cambiar el mensaje. Sino Cristo dijo, no, yo soy. No dijo, Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Yo soy una verdad. No, yo soy el camino. En otras palabras, solamente hay un camino. Yo soy la verdad, solamente hay una verdad y solamente se encuentra la vida en una persona y eso es Jesucristo. Amén. Y tenemos que ser muy específicos con eso. Si no caemos y somos arrastrados en estas ideas de amor y que pues todos vamos a llegar al cielo, eso no es lo que enseña la Escritura. No, solo los que se han arrepentido de pecado, todos los que se han negado a sí mismos para seguir a Cristo en fe y arrepentimiento. Todos los llamados, a todos los que Dios ha regenerado, a todos los que Dios, por obra del Espíritu Santo, les ha quitado el corazón de piedra y les ha dado un corazón de carne que pueden entender y pueden contemplar ahora el Evangelio y responden en fe y arrepentimiento. Una persona con un corazón de piedra no acepta este libro, no acepta. Jesucristo viene siendo la piedra de tropiezo para ellos, no la piedra angular donde edificamos toda nuestra vida, hermanos. So, esa es la amenaza que hemos visto también aquí de no comprometer el Evangelio, de tener mucho cuidado. En el capítulo 3 vimos estos judaizantes que quieren torcer, quieren cambiar el mensaje y por eso Pablo les dice, capítulo 3, 2, guardaos de los perros. Tres veces les dice, guardaos, 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 guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En otras palabras, guardaos de estos cristianitos, guardaos de estos pastores, guardaos de estos apóstoles que usan la Biblia, pero están predicando otro evangelio. Ellos son perros, cuidado con ellos. No importa sus mega iglesias, no se fijen en las multitudes que los siguen, no te fijes en los best sellers que tienen en el New York Times, que miles y millones de personas están comprando. Wow, man, pues si son miles de personas, pues quizás tienen razón. No. El camino es angosto, hermanos. ¿Recuerden? Son pocos los que el Señor ha salvado. Una vez más, entonces, como en este tiempo, como en nuestra cultura, hermanos, vamos en contra de la corriente. Por eso el apóstol Pablo dice, estar firmes en el Señor. Stand firm in Christ. You're going to fall unless you're standing on Christ. That's why I love that hymn we sang, in Christ alone. In Christ I stand. That's the only thing we have to stand on. Solo estoy cimentado, parado en Cristo, porque es la única roca, hermanos. Es lo único que está firme y lo que es verdad. Es una persona, Jesucristo. Entonces esta exhortación es muy apropiado para gracia soberana, para nosotros, para su familia. Usted que es padre, usted que es madre, for you young people, you need to stand firm in Christ, to estar firmes en Cristo. All of your friends, all of your teachers or professors, they go against Christ and they're going to try to persuade you to do the same thing. So the Apostle Paul says, stand firm in Christ, estar firmes en el Señor. Ahora, hoy vamos a ver, quizás podríamos terminar ahí. Vamos a recoger la ofrenda y amén, ya los despedimos y estamos listos para la guerra, ¿verdad? Espiritual. Pero eso era lo fácil, hermanos. That was the easy part right there. Esa es la parte fácil de la batalla. Like, oh, uh-oh. Estaba pensando hace semana, no sé quién me preguntó, pero estaba pensando, si yo supiera todo lo que iba a pasar en mi vida después del ejército. Estuve en el ejército por 8 años en los Marines, en los más pesados, por decir, los que son los primeros que envían a la guerra, ¿verdad? Quizás porque they're dispensable. The first ones to go into battle, the Marines, you know, it's very hardcore. Y estaba pensando, si yo supiera todo lo que iba a pasar en mi vida y familia en el pastoreado, if I knew everything that was going to happen, that I was going to go through, you know, leaving the Marines to the calling as a pastor, I probably would have stayed in the Marines because it would have been easier, hermanos. Yo creo que si el Señor me había demostrado todo el camino, toda la jornada, como el peregrino, lo que iba a pasar, yo creo que me hubiera quedado en el ejército porque hubiera sido más fácil, hermanos. Aquí vemos hoy otra amenaza, Satanás, el mundo, pero vemos otra amenaza aquí y yo creo que la más peligrosa, la amenaza dentro de la iglesia, la amenaza y el enemigo dentro de la iglesia. Aquí vemos, dice estar firmes y entonces es bien específico, versículo 2, miren cómo entra luego. Estar firmes en el Señor, amados. Y entonces versículo 2, ruego, I beg you, I plead, le estoy rogando, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí vemos el apóstol Pablo, recuerden, está lejos, él no conoce la iglesia, pero me imagino él ha averiguado, les han dado mensajes, él ha preguntado cómo va la iglesia. Me imagino se enteró de un problema dentro de la iglesia también. Esta amenaza con estas dos hermanas. Había algo que podía causar división aquí entre estas dos hermanas. Está rogando, dice, ruego a Evodia. Y literalmente en el griego dice, ruego a Evodia y ruego a Sintique. Está rogando a las dos hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Están a punto de quizás dividirse. Quizás por eso es que él escribe, les exhorta. Si regresan a capítulo 1, versículo 27. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio. Compórtanse, vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, no solo el pastor combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Les exhorta porque él sabe que hay posibilidades de división o la iglesia está dividida. y por eso ruega a estas dos hermanas. Es interesante, imagínese recibir esta carta del apóstol Pablo, de tener ese privilegio de recibir una carta de él, escrita directamente a la iglesia, directamente escrita a nosotros hoy día, del apóstol Pablo, un verdadero apóstol, ¿okay? No de uno de estos apostolitos que se ha nombrado apostolitos, como este Samuel Rodríguez. I'll just go ahead and say it. Ya saben de quién estoy hablando. Este Samuel Rodríguez de California, que se ha nombrado apostolito y es parte de todos estos apóstoles. No sé, de una vez más, ¿de cuál iglesia? No sé, no es de la iglesia de Jesucristo. Solo había 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Y vemos y él escribiendo esta carta. Imagínense escuchar esta carta. En ese entonces, cuando recibían la carta, la leían en voz alta, toda la congregación, así como nosotros hoy día, y leían la carta y estas exhortaciones del apóstol Pablo. Toda la congregación estaba presente. Imagínense cuando leían capítulo 4, versículo 1, y entonces leían versículo 2. Imagínense, ruego a Evodia y a Sintique. Imagínense si dijo, yo ruego a José y Pedro, yo ruego a María y Shanira, yo ruego, están diciendo, imagínense en voz alta escuchar su nombre del apóstol Pablo rogando y exhortándoles. En otras palabras, era algo serio. Si no hubiera mencionado sus nombres. Esto es algo que se hacía público. Para el apóstol Pablo escribir sus nombres para que se leyera en voz alta delante de toda la iglesia, ya era algo serio, ya era algo que estaba afectando la iglesia, era algo que necesitaban llamar la atención. Y por eso él lo hace, dice ruego, ruego. También lo podría hacer de una manera bien fuerte, pero ahí vemos el amor de él, versículo 1, amados. Vemos en 2, le estoy rogando. No está exigiendo como podría hacerlo como un apóstol de Jesucristo, con toda su autoridad. Él dice, le estoy rogando, por favor. Les ruego, I beg you, please, I plead with you. Les ruego, Evodia y Sintique. ¿Quiénes eran estas hermanas? ¿Quiénes eran estas hermanas? En versículo 3 nos dice un poquito, dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Vamos a parar allí. Solo sabemos esto, hermanos. Ahí dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es todo lo que sabemos de estas hermanitas. Es todo. Pero nos dice bastante. Nos dice bastante. ¿Eran nuevas creyentes estas hermanitas? No. Es probablemente que ellas tenían tiempo en el Evangelio. Ya tenían tiempo como cristianas. Es más, no solo de ser cristianas, sino dice combatiendo juntamente con el apóstol Pablo. Es probable que ellos habían trabajado juntos con el apóstol Pablo. Unos comentadores dicen que cuando se fundó esta iglesia, recuerden, Pablo fue a la ciudad de Filipo y no había una sinagoga allí, porque no había bastantes judíos allí. Entonces, lo primero que Pablo hizo es que fue al río. Y ahí en el río había unas mujeres, quizás unos hombres estaban lavando la ropa ahí en el río. Y Pablo les empezó a predicar y dice que se convirtieron allí algunas personas. Y así es como se fundó. También es cuando arrestan al apóstol Pablo. Pasa la noche en la cárcel, ¿se recuerdan? Y en vez de quejarse está cantando himnos. Así es que se fundó esta iglesia. Y es probable que estas hermanas son las que estaban en ese río ese día, las primeras que se convirtieron. Aquí vemos que han trabajado juntamente con Pablo, han sido parte del ministerio, they've served together, dice, conmigo en el Evangelio, han enfrentado, combatiendo que esa palabra es que está, han luchado con él, que no ha sido fácil. Es interesante que no se han dado por vencidas por las amenazas de Satanás, las amenazas del mundo. Han combatido juntamente con él, han sido firmes con él. En otras palabras, son hermanas maduras en el Señor, espiritualmente maduras. Son cristianas. Quizás uno diría, wow, quizás una no era cristiana o no eran cristianas. Esa que explica quizás por qué habría un pleito entre ellos, pero eso no es el caso. Dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Sus nombres de estas dos hermanitas están escritas en el libro de la vida. ¿Cuál es ese libro de la vida? Amén. El libro del Cordero. El libro que tiene el nombre de todos los salvos. El libro, escúchame bien, el libro que tiene escrito todos los nombres desde la eternidad que han de ser salvos. El nombre de usted y yo, los que estamos confiando en Jesucristo, su nombre que ha sido escrito ahí, no cuando alzó la mano, no cuando dijo que okay, yo creo que no, antes que usted nació, su nombre estaba escrito en ese libro. Ese es el libro de la vida. Eso es increíble. Este libro, desde la eternidad, nuestros nombres han estado escritos en este libro. Y él dice, estas dos hermanitas que están peleando, que no se llevan bien, sus nombres están escritos en ese libro de la vida. En otras palabras, son hermanas en Cristo, son creyentes, pero una vez más, vemos la amenaza aquí, vemos el problema entre estas dos hermanas. Esto debe de llamarnos mucho la atención, hermanos, porque yo sé que yo he pensado de que no, pues si tenemos una buena doctrina, si uno está creciendo en el Señor y la palabra, pues nunca vamos a tener divisiones entre la iglesia. Nunca vamos a tener problemas entre hermanos porque entendemos el Evangelio y amamos a Cristo y no vamos a tener que lidiar con ese tipo de problemas. Y este pasaje nos demuestra de que ese no es el caso. Aún estando espiritualmente maduros, aún teniendo una sana doctrina, podemos tener estos conflictos el uno con el otro. Aquí vemos que estas hermanas habían tenido un conflicto, no sabemos por qué. Es muy probable que no tiene nada que ver con doctrina. Las dos tenían buena doctrina, porque Pablo no se detiene. Ya vemos capítulo 3, Pablo no se detiene. Cuando uno tiene mal doctrina, él les llama la atención. ¿Se recuerdan en Gálatas cuando Pedro empezó a dar mal testimonio del Evangelio? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pablo con Pedro? ¿Lo hizo privadamente? Hey, Pedro, tengo que tener una reunión privada contigo. No dice ahí delante de todos, le exhortó, le llamó la atención delante de todos. Pedro, estás mal. Lo que estás haciendo estás mal. Imagínese, Pedro, la roca pequeña, el líder de la iglesia, y estaba mal. Y Pablo le llamó la atención. Pablo le está llamando la atención a estas dos hermanas que son fieles, están espiritualmente maduras, pero no se llevan, no pueden arreglar este problema. Esto es muy serio, hermanos. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué es que pasa esto en las iglesias, en varias iglesias? ¿Por qué pasa esto? Por pecado, yes. Amen. Siempre esa es una respuesta. El pecado, la gloria de Dios. Recuérdese de eso. Es uno de esos dos es siempre la respuesta. Escuché de una iglesia aquí en Dallas, una iglesia grande, una iglesia bautista en Dallas hace años. Y se dividió esta iglesia. Se dividió. Había bastante caos y dolor y se dividió la iglesia. Y la comunidad, el mundo se dio cuenta y empezaron a escribir sobre esto en el diario, en el periódico. Y empezaron a investigar. El periódico quería saber qué pasó, qué está pasando, y empezaron a investigar y investigar. Y dice que después de investigar todo lo que pasó, dice que podían regresar hasta al acto, hasta el mismo acto que causó la división. ¿Y sabe lo que era? Escribieron sobre esto. Dice que en una fiesta estaban los líderes de la iglesia y le estaban sirviendo, le estaban dando de comer, una cena, por decir, y que le estaban dando el steak. ¿Amen? Les gustaba el bistec y le estaban dando steak a todos. ¿Amen? Sí, me encanta el steak, para que sepa. All right. Medium. Yeah, medium done, not. Y estaban sirviendo a los ancianos de la iglesia, los bistecs. The pastors, they're serving these thick steaks. Y que le sirvieron un bistec, un steak a uno de los ancianos, los pastores, y a otro muchacho que estaba sentado al lado, le sirvieron también un bistec, un steak. Pero el steak de él estaba más grande que el steak del pastor. Y que dijo que él quería un steak así de ese mismo tamaño o más grande. Y no se le sirvió o ya no había. ¿Y sabe qué? Desde allí comenzó esa división. Por esa razón, ese steak, se dividió esa iglesia en Dallas. Yo pienso, wow, pues ¿cómo es posible? No puede ser. Hermanos, eso es lo que pasa. El pecado, el egoísmo. Quiero que veamos un pasaje brevemente. Si van a Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, después de Hebreos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre nosotros, ¿de dónde vienen estas guerras, estos pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatéis y luchéis por no tenéis, lo deseéis porque no pides. Vamos a parar allí. Lo que vemos es nuestra carne, es nuestro egoísmo, la codicia. Versículo 2, codiciamos lo que no tenemos. No, I want that steak. Yo quiero eso. No me importa la otra persona. Yo soy más importante. Matéis, uno puede llegar a ese nivel de matar, porque tenemos esa envidia, combatimos, luchamos con unos con los otros porque no tenemos. Esto va a la raíz de muchos de los problemas, hermanos, porque somos egoístas, porque estamos buscando solo nuestros propios intereses. Eso es lo que nos dice, regresando a Filipenses. Regrese a Filipenses, capítulo 2. Una vez más, el apóstol Pablo ya ha tocado este tema. Capítulo 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a parar ahí. Vemos el apóstol Pablo cómo ve estas contiendas que había entre estas hermanas o la iglesia. Ya era algo que estaba escalando, y por eso les ruega a cada hermana. Les está rogando, por favor, lleguen a un acuerdo. Este es un peligro para cada iglesia, hermanos. Es bien fácil de caer en cualquier tontería y que eso empiece a causar división entre el cuerpo de Cristo. Por cualquier cosita, hermanos, ¿verdad? Todos hemos escuchado historias, ¿verdad? No, pues el hermano no me saludó hoy, ¿verdad? O no me besó, ¿verdad? Entre las hermanas, tengan cuidado porque, oh, man, pues siempre me abraza, siempre me da el beso y hoy no me dio el beso. Pero me saludó la mano, pero no me dio el beso. So, yo creo que está enojada conmigo, no sé qué está pasando. Y quizás no la vio, quizás estaba trabajando en la cuna y por esa razón no le saludó, no la vio ese día. Pero por cualquier cosa, por cosas, pues palabras que usamos, ¿verdad? A veces decimos cosas que a veces se pueden malentender. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No sabemos una vez más el problema aquí, pero es muy interesante. Como les decía, Pablo siempre, él si es algo doctrinal, él les llama la atención. Si alguien tiene culpa, él llama la atención, pero aquí no hace eso. Aquí le está rogando a Evodia y le está rogando a Sintique. En otras palabras, muy interesante cómo él no toma partida con Evodia o Sintique, sino que le está rogando a las dos hermanas. Muchas veces, hermanos, cuando escuchamos y vimos eso hace semanas, ¿verdad? Ya les ha dicho en el capítulo 2, versículo 14, lo vimos hace unas semanas. Capítulo 2, 14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones o contiendas. Escuchamos la murmuración es una queja, escuchamos una queja o un chisme y es bien fácil caer en ese chisme, es bien fácil creer ese chisme y darle razón a esa persona, como nos han dado, prestar oído. Para la persona chismosa, ellos, para cualquier persona que le presta oído, oh, man, oh, es su mejor amiga o amigo, porque le está dando la razón. Oh, sí, no, eso estuvo mal. No, no puedo creer, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dijeron eso? Y estamos tomando partida. Es bien fácil caer en ese pecado. Aquí vemos Pablo no toma partida. Debemos de aprender de eso. Hermanos, yo he aprendido en el ministerio que cuando escucho de un problema, siempre yo he dicho, les comparto esta consejería, siempre yo he dicho, well, cree el 50%. Only believe half of what you believe until you talk to the other person. Hasta que hables con la otra persona, solo cree la mitad, porque quizás sea cierto, quizás no sea cierto. Y antes de darle la razón a una persona, hay que averiguar bien. Hay que hablar con las dos personas. Es muy fácil caer en ese juego. Y Satanás usa ese juego todo el tiempo para dividir la iglesia. Aquí vemos el apóstol Pablo no le da la razón a la una a la otra. También es probable que las dos tenían parte en este problema. Y muchas veces eso es lo que pasa, hermanos. Muchas veces no es solo la culpa de una persona. Muchas veces los dos tienen culpa. Los dos tienen que reconocer. Aquí el apóstol Pablo le llama la atención a los dos, a las dos hermanas. También él no está allí. Quizás él como un pastor no puede lidiar con todos los problemas de la iglesia. Especialmente si la iglesia solo tiene un pastor. Ahorita yo soy el único pastor de la iglesia. Gloria a Dios, tenemos dos candidatos. Y eso es algo bueno, eso es algo saludable, eso es algo bíblico, hermanos, de tener ancianos, de tener pastores de una iglesia que ayuden a guiar, que ayuden a velar por el rebaño de Dios, por ustedes, Es para edificación de ustedes, la iglesia, tener más de un pastor, porque un pastor no puede hacer todo el trabajo. El apóstol Pablo no está allí, él no puede reunir estas hermanas, ok, vamos a arreglar esto, él no puede hacer esto. Y por eso aquí vemos que él pide ayuda. Versículo 3, asimismo, les ruego, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Ahí el apóstol Pablo le pide a una tercera persona ayudar. Y hermanos, a veces cuando hay problemas entre nosotros, necesitamos una tercera persona que ayude en ese conflicto, ¿verdad? En veces entre matrimonios, entre parejas, en veces necesitamos una tercera persona que no va a tomar partida, sino que va en el amor del Señor porque lo ama a los dos, que desea lo mejor, desea la unidad, desea lo mejor para la iglesia, que va a ser imparcial, va a ser una persona madura que ayude en resolver el conflicto. En veces necesitamos una tercera persona. Hermanos, eso es algo bueno para matrimonios. En veces como parejas, no los, ¿verdad? Porque uno no quiere, el hombre no quiere lavar los trastes, o en Panamá no quiere fregar los trastes, o cualquier cosita, y ahí comienza un pleito. Y quizás necesita una tercera persona que vaya a ayudar en ese problema. Llámele a uno de los candidatos, ¿ok? Para que le ayuden. Pero es bueno, hermanos, en veces como parejas, en veces entre el esposo y la esposa no pueden llegar a un acuerdo. Y hermanos, les animo que busquen a alguien espiritualmente madura, que conoce la palabra, que los ame, que les dé buen consejo. Este es algo bíblico, lo vemos aquí. ¿Quién es esta persona? Dice, compañero fiel. Allí se puede traducir que es otro líder de la iglesia, es otro, uno de los pastores, uno de los ancianos, y le está pidiendo a él que ayude en este asunto. Unos dicen que le describe como un compañero que es fiel, es una persona madura. Una vez más, no sabemos mucho de esta persona, solo sabemos que es fiel. Sabemos que si el apóstol Pablo le está pidiendo a este hombre que ayude, esta es una persona de confianza. Este no es un chismoso. Este es alguien que va a empeorar la situación. No, el apóstol Pablo te ruego, no hay alguien más, te ruego a ti. Ay, pero no me quiero meter en problemas. Hey, sorry. Te necesito que ayudes en esta situación. ¿Cuántos de nosotros somos dignos de confianza, hermanos? ¿Cuántos somos dignos de confianza? Necesitamos, hermanos, necesitamos la iglesia, hombres y damas que ayuden en el ministerio. Necesitamos personas que podemos contar. Yo necesito hermanos y hermanas en Cristo que son dignos de confianza, que yo sé que les puedo pedir ayuda, especialmente en un problema así, y saber que por la gracia de Dios, guiados por la palabra, usted va a luchar para mejorar esa relación, esa situación, y no empeorarla y no ir con chismes o murmurando, quejando. Necesitamos personas, Mateo capítulo 5, hacedores de paz. We need peacemakers, Matthew chapter 5. Le llama a este hombre, compañero fiel, y no sabemos quién es. Es probable, unos comentaristas dicen que han traducido lo griego a compañero fiel, cuando realmente quizás ese es su nombre, que su nombre es compañero, que no es una persona, sino su nombre es compañero. Pero en el griego es Sísigo. Y le ruego también a Sísigo, este hermano fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Aquí vemos que el apóstol Pablo le pide una tercera persona que ayude en esta situación, a Sísigo. Yo creo que es probable que sí es una persona en particular que conocía, que se llamaba Sísigo, sabe que es un hombre fiel y le está rogando a él a intervenir, que sea el mediador entre estas dos hermanas. ¿Cómo es que podemos enfrentar estas situaciones, hermanos? ¿Cómo podemos enfrentar estas situaciones? Vaya conmigo una vez más a capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 3. Chapter 2, verse 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, con humildad. La clave para resolver nuestros conflictos es la humildad. Cuando uno no quiere ceder, los dos tienen que tener poder, los dos tienen, no quieren ceder su posición, uno de ellos se tiene que humillar. Hasta que una persona se humille, no se va a resolver ese conflicto. El orgullo es lo que nos detiene de resolver el conflicto. Porque muchas veces, ¿sabe lo que es? Nos preocupa más tener la razón que la relación entre esa persona. Queremos más, nos importa más tener la razón. It's more about being right than about the relationship. I don't care about the relationship, I care about being right, that's it. And whenever we do that, there's conflict, there's no resolution. Cuando solo se trata, mi fin es tener la razón, pues entonces no va a haber reconciliación. No, la relación, la iglesia, la unidad, tiene que ser la prioridad. Y cuando lo es, hay humildad, hermanos, hay humildad. Tenemos que poner esa humildad en práctica. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Por naturaleza, nosotros somos primeros. Right? We're number one. Hasta tomamos fotos, ¿verdad? Sacamos el dedo así. Que somos número uno. No lo ponga así, saca el dedo también así, o ¿verdad? Que no somos primeros. Dice, pon los demás primero, superiores a nosotros. Ahí también dice, cada uno, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. En otras palabras, no somos egoístas, we're not consumers, what's in it for me? It's all about me. I know that's what the culture teaches us. Es todo lo que la cultura nos enseña. Ya tenemos selfies, todo se trata de mí. Me saco fotos de mí. Me saco una foto de mí con mi cena. Me saco una foto de mí en el baño. No sé, por favor, si usted hace eso, por favor, arrepiéntase y no se saque fotos de usted con el vidrio en el baño de un restaurante. Yo no entiendo eso. Todo se trata de nuestros intereses. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No solo se trata de nosotros. No, tenemos que negarnos. Dice, sino cada cual también por los de los otros. En otras palabras, los intereses de los demás. First and foremost for the Christian, it's about Christ and it's about the church. It's about the body of Christ. La iglesia moderna ha hecho mucho daño. De decir, esto se trata de ti. Esto se trata de tus intereses. Esto se trata de tu felicidad. No, esto no se trata de tu felicidad. Se trata de la gloria de Dios. En una iglesia nada más va aquí a la calle. ¿Cómo se llama? Algunos de ustedes que han ido ahí. Ya, yeah, a Gateway. Una mega iglesia. Están aquí nada más unas dos o tres cuadras. Gateway, va a su Facebook. Nosotros todo se trata de gente. We're about people. No, la Biblia, it's about God. It's about the glory of God. It's not about people. It's about Christ. If it's about people, you're always going to be looking out for your own interests. Because we're selfish. Siempre vamos a estar buscando por nuestros intereses porque somos egoístas, hermanos. Somos egoístas. Y por eso siempre hay estos conflictos o posibilidades de conflictos. Y el Evangelio nos demuestra que tenemos que humillarnos. Tenemos que morir al yo. Tenemos que poner a la otra persona primero. Quiero que sepa, eso es imposible. That's impossible. Eso es imposible aparte de Cristo. It's impossible apart from Christ. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En otras palabras, nosotros entendemos claramente, la Escritura enseña que Dios es trino, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios Padre, Jesús es Dios, Él merece toda honra, toda gloria, pero dice aquí, voluntariamente, Él se rebajó, se humilló. En otras palabras, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, aunque Él es Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos a Jesucristo humillándose. Este pasaje se conoce como la humillación y la exaltación de Jesucristo. Y Pablo está enseñando esta grande doctrina de la humillación del Señor. Allí vemos que se humilla como ser hombre, hasta siervo, hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, pero no solo muerte, pero ¿muerte de qué? Muerte de cruz. Y entonces vemos la exaltación de Él. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Es muy interesante cómo Pablo usa esta doctrina bien profunda para enseñarlos algo. Es decir, así como Cristo se humilló, así como el Rey de Reyes se humilló, así deben de humillarse. Nosotros que no merecemos nada. Cristo que merecía toda honra y gloria. Ustedes que no merecen nada, pero se quieren enaltecer, ustedes deben de humillarse como Cristo se humilló. Ustedes deben de buscar los intereses de otros, así como Cristo buscó primeramente nuestros intereses en salvarnos, en redimirnos, en adoptarnos como sus hijos. Cuando piense en esa doctrina, hermano, no piense que usted estaba en un lugar bien lujoso y bien limpio y que Jesús llegó y usted era el mejor aparecido y el más limpio allí. Oh, pues yo quiero ese, está bien bonito. No piense así. La Biblia dice que todos estamos sucios, todos mocosos, jugando en el lodo. We were vile sinners, perversos. Y el más sucio, el más apestoso, usted y yo. Jesús dijo, ese ahí, yo quiero ese. I want that one. Yo quiero, ¿está seguro? Hasta se come los mocos y está bien necio este. Ya, yeah. Yo quiero ese. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Señor nos salva, nos adopta, nos limpia, nos regenera. La obra del Espíritu Santo nos lava de toda suciedad, todo pecado. That is regeneration, washing all of our sin, todas las cosas que ahora nos da vergüenza mencionar. El Señor nos lava de todo eso. ¿Cómo? Con su sangre. Con su sangre, con su sacrificio en la cruz por nosotros. Y es exaltado, es glorificado, tiene el nombre sobre todo nombre, que es Señor soberano. Y dice, por eso le damos toda la honra y gloria. Versículo 11, y toda lengua confiese de Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Hermanos, que vemos en la motivación aquí, Pablo ha estado recalcando y recalcando, vemos la motivación profunda, es el Evangelio. La razón que debemos de humillarnos, la razón que nos debemos de reconciliar, porque el Señor nos ha rescatado, nos ha adoptado como iglesia, no es algo individual. Ustedes aquí, todos aquí que confiesan en Jesucristo, todos somos parte de la familia de Dios. Así decía en el capítulo 1, si tienes el amor de Cristo, si entiendes el amor de Cristo, si entiendes la misericordia de Dios, entonces, ¿cómo es que no puedes perdonar a tu hermano o hermana en Cristo? How can you not humble yourself if you understand the gospel? Si entendemos el Evangelio, hermanos, es posible reconciliarnos en el Señor para honra y gloria suya. Y cuando no lo hacemos, hermanos, afecta a toda la iglesia. No piense, bueno, este es un problema entre nosotros y nada más no nos vamos a hablar. Eso afecta a toda la iglesia. Eso quebranta la unidad. Esa no es la solución. Esa es la solución del mundo. No, pues me voy a ir a otra iglesia. Esas son los consejos del mundo. No, la Biblia dice, no, humíllate. Reconcíliate con tu hermano en Cristo. Los dos tienen sus nombres en el libro de la vida. No pueden reconciliarse. A ese nos ha llamado el Señor. Para honra y gloria suya. Para su iglesia. Esto no se trata de mis intereses. This isn't about my pride or my empire. This is about the body of Christ. Y yo voy a poner el cuerpo de Cristo antes de mis intereses. A eso nos llama el Señor. Vamos a orar, hermanos, y pedirle que Dios, por su gracia, pueda grabar estas verdades en nuestros corazones. Señor, gracias por esta palabra, Señor, este gran desafío. Señor, que es muy fácil mantenernos orgullosos, Señor, en nuestra posición. Señor, aun cuando tenemos la razón. Pero, Señor, que seamos prontos para humillarnos y reconciliarnos con hermanos en Cristo. Señor, porque te opones a los orgullosos, pero das gracia a los humildes. Señor, ayúdanos a no caer en estas artimañas de Satanás, no ser usado por él para causar discordia o división en tu iglesia, Señor Jesucristo, la cual compraste con tu propia sangre. Sino ayúdanos a estimularnos, ayúdanos a animarnos, ayúdanos a combatir juntos para la unidad de tu iglesia, Señor. A dar un buen testimonio al mundo y demostrar el poder del Evangelio, Señor, que puede vencer este pecado, estos pecados que causan división. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Señor, también te pido por los que están aquí y no te conocen. Señor, que les abre los ojos para entender el Evangelio, que te humillaste, te rebajaste, te muriste en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, sobrellevando la ira de Dios que nosotros merecíamos, el infierno mismo que merecemos, pero por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú diste tu vida en rescatar a pecadores, en redimirnos, en llamarnos, en adoptarnos como tus hijos. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en la vida de los que no te conocen, los que están aquí, que puedan responder en fe y arrepentimiento, que puedan responder a este glorioso evangelio, negándose sí mismo, reconociendo su pecado, odiando su pecado y corriendo hacia ti en fe, Señor, en gratitud, en adoración y humillación. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.